Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen Martí Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martí Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martí Noticias AM.
Estamos dando inicio al resumen de los temas de Cuba más destacados durante la semana que finaliza, que fueron tratados acá en Martí Noticias AM para que la población cubana pueda tener argumentos y estar al día con la actualidad en la isla.
¿Qué tal? Somos Exilda Arjona y Ricardo Espinosa. Sean bienvenidos.
Resumen de noticias.
El lunes 19 de julio, Martí Noticias AM comenzó la semana abordando el tema de las improvisadas medidas económicas que toma el régimen de La Habana dentro y fuera del renombrado paquetazo con el que busca reimpulsar la economía y corregir las distorsiones.
El régimen sigue buscando aumentar los ingresos principalmente en divisas extranjeras, reducir el gasto público con el objeto de mitigar el impacto del déficit en la economía cubana.
Martí Noticias AM consultó al economista Miguel Alejandro Hayes para que nos explicara en qué consiste esta situación y el impacto que tiene en los cubanos de a pie.
El déficit fiscal es un tema interesante, pero podemos resumirlo. Lo primero es que, creo que todo el mundo puede saberlo, ¿no? El déficit fiscal es cuando los gobiernos gastan más de lo que ingresan. Pero creo que para entenderlo habría que ver su contrario, ¿no? Que es el superávit. Superávit significa que el dinero que tiene un gobierno, o sea, que un gobierno recaudó a través de los impuestos, no lo gastó por completo en beneficio de sus ciudadanos. Es decir, que un gobierno tenga superávit en sus cuentas, quiere decir que no le devolvió a sus ciudadanos todo lo que le quitó vía impuestos. Eso nos da una idea, más o menos, ¿no?, de que el déficit por sí mismo no es un problema. El problema sería cuando es muy grande y de mala calidad. Cuando es muy grande es un problema porque los gobiernos se endeudan o porque su producción de bienes y servicios no es capaz de sostener sus propios gastos gubernamentales. Esto suele ser una señal de escasez en el mediano plazo. Y por otro lado, que el déficit esté asociado a que el gobierno gastó el dinero de manera arbitraria o ineficiente, alejado de los intereses de un país. Yo creo que ya se nota, ¿no?, que ambos son los casos de Cuba. Primero, porque los impuestos cobrados sobre utilidades a las empresas estatales, militares, incluso las privadas, son insuficientes para cubrir los gastos, que es lo que está pasando en Cuba, a la par que esos gastos no están concentrados en las prioridades productivas del país. Como vemos, se desvían hacia hoteles, preferentemente dejando a un lado todo el sector productivo, incluso la infraestructura del país, que está colapsada, literalmente. Entonces, para responder a este déficit, las autoridades cubanas lo que hacen es emitir dinero asociado a bonos soberanos, que ese dinero al final se convierte en salarios estatales, sobre todo en salarios a trabajadores del sector estatal, que al final es dinero que se destina a comprar bienes y servicios con una oferta que no está ahí. A eso es lo que va condicionando, desde ese punto de vista, la inflación. Lamentablemente, la inflación en Cuba es asociada por analistas, especialistas, al déficit fiscal de emisión y no a las causas, como vemos que hay unas causas propias del déficit fiscal que son los que generan el problema de fondo, y el déficit no es más que otra consecuencia de las mismas causas que están generando la inflación. Yo digo esto porque es importante. Si decimos que las causas de la inflación están ancladas a la emisión, estamos diciendo que si las autoridades cubanas deciden dejar de emitir, ya se resuelve el problema de la inflación. Estaremos diciendo también que en Cuba no hay escasez como problema de fondo, no hay un problema sistémico, estructural y crónico, donde hacer un boniato, producir un boniato es casi una hazaña, ¿no? Estaremos diciendo, vaya, que el socialismo sí funciona, solo que tiene que emitir menos, y sabemos que no es así. También, si hablamos de déficit fiscal como problema, lo que queremos decir es que si el gobierno recorta sus gastos, se resuelve el déficit, y sabemos que la ausencia de déficit no va a hacer que el problema de la escasez se resuelva, porque de todos modos las empresas estatales y militares van a seguir siendo improductivas, incluso las privadas van a seguir atadas de pies y manos. El contexto específico cubano, para cerrar no la idea, el déficit es solo un reflejo del problema de fondo, es decir, es un reflejo en la contabilidad gubernamental de la crisis del país. La crisis es la que está causando el déficit, no al revés.
El martes 20 continuamos navegando en el tema económico luego que el gobierno publicara varias leyes encaminadas a modificar las existentes sobre cuentapropistas, las cooperativas no agropecuarias y las MIPYMES.
Martí Noticias AM habló con el destacado economista y asesor de emprendimiento privado, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, sobre lo que más le llamó la atención de los nuevos mandatos.
Bueno, aquí yo creo que una de las cuestiones más interesantes es que aparece la creación de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas con capital proveniente de las organizaciones políticas y de masa. Esto es algo bien raro porque las organizaciones políticas y de masa son las denominadas organizaciones no gubernamentales que dice tener el gobierno en la isla. Y bueno, ¿cómo estas organizaciones no gubernamentales van a tener empresas y con qué capital? El origen de ese capital, ¿cuál es el de los ciudadanos? ¿Y van a venderle a los propios ciudadanos? Sería muy interesante ver esto en el transcurso del tiempo. Y luego han intentado subordinar las micro, pequeñas y medianas empresas privadas a los gobiernos municipales, desde su aprobación y atendiendo a las necesidades y estrategias del desarrollo local. Esto va a influir enormemente sobre el sector privado debido a la corrupción que hay en esas instancias, en esos gobiernos municipales. Y luego habrá que ver cómo esto realmente se desarrolla, porque evidentemente va a frenar mucho el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, porque tendrán que contar con cada uno de los municipios si usted quiere abrir un establecimiento fuera del domicilio donde radica su empresa.
Rodríguez Pita explicó cómo se involucraría la canasta básica normada y el debut que tendrá la norma sobre el concepto del residente cubano efectivo.
Y ahora hablan de crear reservas voluntarias para la atención a sectores vulnerables del entorno de las micro, pequeñas y medianas empresas. Esto significa que gradualmente las llamadas MIPYMES tendrán que hacerse responsables de la canasta familiar normada con destino a los sectores más vulnerables. Dicho sea de paso, la libreta de abastecimiento pasará del sector público, del sector estatal, hacia el sector privado. Sí, esto todavía está en análisis porque la ley de migración y el concepto de residencia efectiva no se tiene muy claro, que digamos. Prácticamente es un invento del gobierno cubano y habrá que ver esto cómo se pone en práctica, qué considerarán ellos, cuántos meses deberá tener un ciudadano su presencia o su domicilio en Cuba, cuánto tiempo tendrá que radicarse en la isla para poder hacer valer esa residencia efectiva. Estos son elementos que habrá que ver porque no ha salido la ley de migración. No tenemos claridad aún de cómo sucederá. Y hay elementos como cuestiones esenciales que son las actividades económicas que se han prohibido. Hoy se está prohibiendo la comercialización de mayoristas en los trabajadores por cuenta propia. Es decir, un trabajador por cuenta propia que traiga un contenedor a Cuba no lo puede comercializar de manera mayorista, tendrá que hacerlo minorista. Es decir, venderlo en un punto de venta o para autoconsumo de sus restaurantes, cafeterías y tal. Entonces, realmente esto está poniendo en una situación muy vulnerable al sector privado. Y bueno, se han prohibido la actividad de almacenamiento, es decir, no se podrán realizar operaciones logísticas de almacenamiento por el sector privado. Esto es interesante porque se está empoderando a una empresa muy conocida por los cubanos, que es Almacenes Universales, que tributa a Gaesa, y lo que se le está quitando es protagonismo al sector privado. Y bueno, hay un elemento importante que influye sobre todo sobre la música urbana, que es la limitación al ejercicio de actividades relacionadas a la industria musical, grabaciones, ediciones musicales y demás. Estos muchachos reggaetoneros y demás se van a ver muy afectados por todas estas medidas, es decir, todo el sector que hoy se mueve de manera informal dentro de la industria musical cubana, evidentemente se va a ver muy afectado.
A mitad de semana, Martí Noticias AM trajo a la mesa de trabajo el tema sobre la búsqueda en el mercado informal de medicamentos desaparecidos de las farmacias estatales, el pago por atenciones médicas gratuitas en visibles casos de corrupción.
Invitamos al doctor Miguel Ángel Ruano, presidente del Gremio Médico Cubano Libre, quien nos habló sobre la crisis sanitaria en la isla.
Toda esta situación está provocada por la crisis sanitaria, está provocada además por la carencia de insumos. Recordar que La Habana solo compró material sanitario por $839,500, solamente el 0.01% de los 8,000 millones que aprobó, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos en exportaciones a Cuba en el 2023. Sin embargo, es reconocido también que solamente usa el 0.8% del presupuesto estatal cubano, mientras usa el 23.6% de ese propio presupuesto estatal cubano en la construcción de hoteles, incluso con la escasa asistencia de turistas a la isla. Es importante destacar también que esto viene provocado por un seguimiento que hemos hecho también de un supuesto crecimiento en la economía cubana y en los ingresos al presupuesto a partir de impuestos tributables. Y este presupuesto que ha aumentado no se utiliza en salud, esta es la causa fundamental que está provocando esta situación. Lo que pasa en Cuba hoy es que no hay medicamentos porque no hay pagos a proveedores. Tienen impagos, o sea, hay impagos del gobierno cubano de estos proveedores y por tanto no le venden más. Reconocer también que, por ejemplo, hay medicamentos como todos los psicofármacos en Cuba desde 1993 no se producen a nivel nacional, sino que son importados.
Luego que el régimen reportara más de 400 casos de contagios con el virus del oropoche desde que se detectó el primero de mayo pasado en la isla, el doctor Ruano se refirió a esta delicada situación que se ha expandido por toda la isla y cómo el gobierno está manejando la situación.
La orden dada a los médicos en Cuba que se encuentran sentados en las consultas es que no manejen el caso como oropuche porque no hay forma de confirmarlo, sino que lo manejen como síndrome febril agudo o síndrome febril de causa inespecífica. Esto provoca obviamente un subregistro. Es inconcebible que en Cuba, donde hoy hemos reportado alrededor de 14.000 casos en solo en 4 semanas, estemos hablando de que desde el 12 de mayo del 2024 a la fecha solo haya un subregistro, obviamente, de 400 casos confirmados. La situación es alarmante, pero lo más importante es que este falso reconocimiento de que hay una situación complicada en Cuba viene a partir de la intención ideológica de minimizar el riesgo de los inicios. Recuerden, Ricardo y Exilda, que yo aquí hablé de la minimización del factor de riesgo para la población, que esto era un crimen, porque la población cree que está controlado el proceso, la población no le presta atención a algo así y ahora se aparece con que hay evolución tórpida de algunos casos. Este virus es muy peligroso, este virus produce encefalitis y meningitis viral y llega a la muerte.
El jueves 22, Martín Noticias AM dedicó espacio para hablar sobre el paquete normativo del sector económico lanzado recientemente por el régimen de La Habana, dirigido al sector no estatal, que incluyó el decreto 107 del Consejo de Ministros, frente a actividades no autorizadas para las MIPYMES, que incluyen 125 ocupaciones vetadas, para evitar que se lucren de ellas, incluyendo todo lo que tiene que ver con la prensa, la cultura y el arte.
Desde Madrid, el artista y fundador de la plataforma Archipiélago Junior García Aguilera habló con Martín Noticias AM sobre esta ofensiva del régimen.
Se sabía que ellos no iban a perder el control sobre los medios culturales, sobre la producción artística. Los regímenes totalitarios siempre han temido la creación artística por la influencia que pueden tener en los públicos, por la creación de narrativas, por la construcción de relatos. Y era obvio que con esta pequeña, tímida apertura económica, el sector de la cultura iba a quedar totalmente fuera, porque no pueden y no quieren perder el control de la cultura.
La periodista y escritora cubana María Matienzo, residente en España, afirmó a Martín Noticias que el pensar y hacer periodismo no depende de una ley.
Ellos pueden dictar cuantas leyes quieran, que igual siempre va a haber gente en Cuba dispuesta a hacer periodismo. Además de periodismo, o sea, hablando de ciclos, que no solamente tiene que ver con el periodismo, también este ciclo de estar implementando leyes en contra de la propiedad privada en Cuba también es cíclico. Y ahora, bueno, están haciendo como un remake de ellos.
Por su parte, la curadora de arte y activista cubana Yanelis Núñez, también desde España, opinó que frente a este decreto 107 va a surgir la articulación local y mundial contra este nuevo ciclo de medidas que buscan silenciar la libertad de expresión.
La articulación no es inmediata, pero la articulación va a surgir porque es algo natural y el deseo a, digamos, a tener espacios de creación libre y de libertad de expresión e imagen. Y yo creo que tampoco se debería restringir pues, la lucha contra este y todas las leyes que ellos se imaginen, porque todo el tiempo están imaginando nuevas leyes. Se hace mucha presión y que ellos temen a esa también a esa articulación mundial de los cubanos.
En este resumen de fin de semana, Martín Noticias AM también compiló otras noticias relevantes que a esta hora les compartimos.
Numerosos intelectuales y artistas cubanos, así como organizaciones de la sociedad civil, firmaron una carta abierta contra el fraude electoral en Venezuela y para exigir el cese de la persecución a los opositores al régimen de Nicolás Maduro. La carta impulsada por los proyectos Árbol Invertido, Alas Tensas e Incubadora envía un contundente mensaje a la comunidad internacional para que impugne el terror de Estado donde quiera que éste se dé.
El escritor exiliado en Madrid, Francis Sánchez, fundador y director de la revista independiente Árbol Invertido, dijo a Martín Noticias que la iniciativa está llena de sensibilidad y solidaridad con el pueblo de Venezuela.
Para ayudar a sensibilizarse y movilizarse en el apoyo al pueblo de Venezuela. Los cubanos que nos sentimos tan reflejados en esos deseos de libertad del pueblo de Venezuela.
El también firmante Julier P., pintor y grafitero cubano residente en La Habana, opinó que lo que sucede en Venezuela es una réplica de lo que por años ha hecho la dictadura cubana.
Esta maniobra política que está haciendo el tirano de Maduro para legitimar su régimen de terror es una réplica de algo que ha venido haciendo la dictadura cubana aquí en la isla durante muchos años.
Los signatarios del documento independiente subrayan la responsabilidad de ayudar a entender lo que pasa en Venezuela a muchas personas que viven en países democráticos que aún con buena voluntad no conocen el totalitarismo.
Por su parte, el escritor Ángel Santiesteban expresó la razón que lo llevó a estampar su firma en esta misiva.
Firmar esta carta contra la aberración que se comete en Venezuela por el dictador Nicolás Maduro y sus cómplices sátrapas. Y es un honor acompañar a intelectuales, artistas y académicos para salvar la honra de Cuba.
La falta de insumos y el déficit de personal sanitario en la isla han generado una crisis en el sistema de salud. Varios cubanos consultados por Martín Noticias explicaron que una de las áreas más afectadas son los quirófanos, donde las listas de espera para personas que necesitan operaciones son cada vez más largas.
En el Hospital Provincial de Guantánamo. Está en una situación realmente caótica cuando se le consigue la operación. La persona debe ir al hospital con todo lo que hace falta. El hilo, debe llevar la aguja, los guantes, absolutamente todo. Eso se consigue en bolsa negra en la calle, a precios abusivos.
En los quirófanos no hay nada con qué trabajar. El mal estado en que se encuentran los salones de operaciones, los recursos tienen que adquirirlos uno en la bolsa negra. Yo tengo una cuñada que lleva un año esperando por una operación con todo comprado. Fueron 70,000 pesos que se gastó la familia.
Esto es una indigencia sanitaria. Cuando los pacientes llegan a una unidad para practicarse algún tipo de cirugía, no hay absolutamente nada.
El senador cubano-americano Bob Menéndez, una figura prominente en la política de Estados Unidos durante 5 décadas, se retira definitivamente de la arena política a partir de este 20 de agosto. Tras ser hallado culpable de corrupción en el mes de julio pasado por aceptar sobornos y además se le acusó de actuar como agente extranjero en nombre de Egipto y Qatar.
Menéndez, quien había servido como senador demócrata por Nueva Jersey desde el año 2006, inicialmente se resistió a las presiones de su partido para renunciar y lanzó una campaña como candidato independiente.
Menéndez solicitó oficialmente que su nombre fuera retirado de la boleta electoral para las elecciones de noviembre.
Menéndez ha mantenido su inocencia, asegurando que apelará la decisión cuya sentencia está programada para el 29 de octubre.
La líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, señaló en una entrevista con el periodista León Krause para la revista online Letras Libres que Cuba ha ejercido la injerencia en su país con métodos de represión, persecución, espionaje y de tortura.
María Corina denunció la participación del régimen cubano en el aparato de represión del gobierno de Nicolás Maduro tras las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela.
¿Hay participación cubana en esa campaña de represión? ¿Qué papel está jugando Cuba en esta campaña de violencia, de represión?
Bueno, de hecho, hay serias denuncias de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales en esta materia, en el sentido de que varias de las víctimas han reportado eso. Nosotros sabemos desde hace mucho tiempo que Cuba ha tenido incidencia terrible en múltiples áreas, ¿no? Una es precisamente esta, los métodos de represión, de persecución, de espionaje y de tortura.
Actualmente las tiendas estatales en moneda libre convertible están desabastecidas de comida y productos esenciales en comparación con las MIPIMES, asegurado desde La Habana el periodista Reinaldo Escobar.
Es increíble el desabastecimiento que hay en esta tienda. Por ejemplo, desaparece el pollo, desaparece el queso, desaparecen los cárnicos y te encuentras entonces cosas más o menos sofisticadas como unas aceitunas gigantes que valen una barbaridad, unas laticas chiquiticas de sardina, ni leche en polvo, ni aceite, nada de eso.
Y es que las diversas medidas adoptadas por el gobierno cubano como parte de las políticas económicas no han servido para enfrentar la difícil situación actual que tiene un impacto sobre la población.
Recientemente, las autoridades toparon los precios a varios productos de primera necesidad que comercializan los mercados estatales y en las MIPYMES.
Según el activista Manuel Cuesta Morúa, la población se encuentra cada vez más desesperada debido a que la situación alimentaria es compleja.
Hay una nueva realidad, una desolación económica que atraviesa toda la isla. Cada vez que conversas con cualquier persona en cualquier provincia, el mensaje es el mismo: los estantes están vacíos.
El transporte estatal en Cuba tuvo una disminución de casi 50 millones de pasajeros en el primer semestre de este año respecto a igual periodo de 2023, dijo el ministro del sector Eduardo Rodríguez Dávila en su perfil de Facebook, mientras cubanos se quejan de los elevados precios de los transportistas privados, única opción en medio de la crisis.
Los particulares han dejado de trabajar porque le pusieron un techo al precio del transporte y además le exigen un documento de la entrega del petróleo que le dan cuando transportan.
Las personas acá, ¿en qué manera resolvemos con los que tienen carro privado o una moto privada? A los particulares le dan asignaciones limitadas de combustible, pero no le bajan el valor del combustible ni de las piezas de puerto las cuales tienen que comprar o encargar fuera del país.
Las limitaciones con el combustible, la disminución de la disponibilidad técnica por la no adquisición de las partes, piezas y agregados, incluyendo neumáticos y baterías, ha provocado el deterioro progresivo de los medios que se hallan en explotación, explicó el funcionario. Organizaciones y personalidades de la sociedad civil cubana solicitaron la nominación del prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García al Premio Sájarov a la libertad de conciencia que otorga el Parlamento Europeo cada año.
La petición busca la protección del líder de la UNPACU, recluido en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, luego de ser arrestado el 11 de julio de 2021.
En una carta a los eurodiputados, las organizaciones exponen que su vida corre un grave riesgo debido a las condiciones en las que se encuentra. José Daniel está en una celda aislado, sin contacto familiar o telefónico, señala el documento.
Algunos de los firmantes de la petición son la Fundación Nacional Cubanoamericana, Mar por Cuba, el Directorio Democrático Cubano, Rosa María Payá, Marcel Felipe, Marta Beatriz Roque Cabello, Berta Soler y Guillermo Fariñas.
El activista y premio Sájarov Guillermo Fariñas es una de las múltiples voces que han dado su apoyo a la iniciativa que busca nominar al preso político José Daniel Ferrer al premio Sájarov a la libertad de conciencia.
José Daniel está luchando porque las personas puedan expresarse libremente, porque el premio Sájarov precisamente a la libertad de conciencia lleva muchos años en la oposición. Las consecuencias que hay que sufrir por ejercer la libertad de conciencia en regímenes totalitarios, como es el caso del régimen comunista de neocastrismo.
En los últimos meses, el gobierno cubano ha endurecido la persecución contra los negocios privados y otras formas de gestión no estatal con la excusa de proteger a la población de los precios abusivos. La ofensiva ha traído consigo multas a dueños de MIPYMES y trabajadores por cuenta propia, el decomiso de mercancía y el cierre de establecimientos.
El intelectual y activista cubano Manuel Cuesta Morúa se refiere a Martín Noticias sobre el tema.
El rechazo a la economía de mercado, a la propiedad privada, es algo que está inscrito en el modelo político cubano. Aquí de lo que estamos hablando es de un ataque de nuevo, una rabieta del Estado para tratar de darle fuerza al monopolio del Estado.
El desabastecimiento en las farmacias estatales obliga a los cubanos a apelar al mercado informal para comprar las medicinas que necesitan. Una de las alternativas es comprarlas en las llamadas candongas, los mercados privados ambulantes. La otra, a través de las redes sociales. Ambas vías los exponen a ser víctimas de la venta de medicamentos falsos.
En Martín Noticias hablamos con el médico Miguel Ángel Ruano, presidente del Gremio Médico Cubano Libre.
Eso está ocurriendo en Cuba, primero por el desabastecimiento y segundo porque el poco abastecimiento que hay se lo roban gente inescrupulosa que trabaja en la farmacia, en los centros de distribución.
El galeno subrayó sobre la venta ilegal de medicamentos falsos, pero también el triste final de otros que son reales con los que algunos buscan lucrarse.
Llega un momento en que ese poco medicamento ya se vendió, el original, el verdadero, y es que se comienza a fabricar caseramente medicamentos falsos.
El doctor Roberto Serrano, desde Songolamaya, en Santiago de Cuba, habló con Martín Noticias sobre las farmacias callejeras.
La escasez,
la situación deprimente que tiene este país es lo que conlleva todo eso, porque aquí cuando en la farmacia había un abastecimiento medianamente efectivo de medicamentos, nada de esto pasaba.
Las personas que están viviendo con medicamentos que traen del exterior, porque Ensume, o sea, la empresa de suministros médicos, no abastece ni en un 25% las farmacias del país. La música y el entretenimiento hacen parte de este resumen semanal de Martín Noticias AM.
El subcampeón olímpico de lucha grecorromana, Yasmani Acosta, cubano nacionalizado chileno, ascendió al tope del ranking mundial de la UWW, que rige la lucha libre grecorromana amateur a nivel internacional.
La entidad actualizó su escalafón tras los Juegos Olímpicos de París 2024 y colocó a Acosta en el primer lugar de la división de los 130 kilogramos, con 53.880 puntos, seguido del chino Meng Ningxie, 52.100, medallista de bronce, y a quien el cubano chileno venció en semifinales.
El pentacampeón olímpico cubano Mijaín López, quien tras su triunfo anunció el retiro de los colchones, quedó en el tercer puesto del ranking mundial con 51.000 unidades.
La selección cubana de béisbol jugará en el Grupo A en el Clásico Mundial, que se disputará en marzo del 2026 en el Estadio Girán Bithor de San Juan, Puerto Rico.
Cuba competirá con el anfitrión Puerto Rico, Canadá, Panamá y un quinto equipo que saldrá de uno de los torneos clasificatorios a celebrarse en febrero y marzo de 2025 y cuyos países participantes y sedes están aún por definirse.
En el grupo B, con sede en el Minute Maid Park, la casa de los Astros de Houston, estarán las selecciones de Estados Unidos, México, Gran Bretaña e Italia, más un quinto integrante por definirse aún.
La llave se jugará en Tokio con el actual campeón Japón, junto a Corea del Sur, República Checa, Australia y el quinto por clasificar.
Y en el grupo D, que se llevará a cabo en el Yan Depot Park de Miami, estarán las selecciones de Venezuela y República Dominicana, además de la de Países Bajos e Israel, con otra que deberá calificar todavía. El cantante cubano Manny García tiene ahora un nuevo aspecto físico, según publicó en redes sociales. El reggaetonero se sometió a una queratopigmentación y ahora luce ojos azules.
Osmani colgó un video en Instagram donde mostraba su sorpresa ante este cambio radical.
Oh my God, este es el color más lindo que ha salido de aquí. Es un sueño, parezco otra persona.
El reggaetonero cubano conocido como El Chacal está celebrando que su canción Brindo a tu Nombre alcanzó el primer millón de reproducciones en un nuevo canal de YouTube y con apenas 46.000 suscriptores.
Bendita sea la hora, te dio mi corazón.
La canción se estrenó hace 3 meses y se trata de un tema en el que nuevamente El Chacal incursiona en el género regional mexicano, que al parecer sigue gustando mucho entre sus seguidores. Desde Estocolmo, el joven músico cubano Rapson Espinosa está viralizando las redes con un video donde con gran talento toca varios instrumentos y también canta la legendaria canción Chan Chan, de la autoría de Compay Segundo.
El músico sorprendió a sus seguidores, utilizó sus manos para hacer el sonido del güiro y las claves, además de finalizar grabando la voz para el coro y finalmente el estribillo, que es la parte más conocida de este clásico de la música cubana.
El cantante cubano Alexander Delgado, el carismático líder de Gente de Zona, celebró este 21 de agosto su cumpleaños número 45.
El artista se vio muy felicitado en redes sociales junto a su pareja Milly Alemán, su hija mayor Cookie y su amigo y compañero Randy Malcolm, con emotivos mensajes.
Alexander fue colmado de felicitaciones y buenos deseos por parte de sus seguidores y amigos, quienes destacan su talento y la alegría que siempre irradia.
Dile que yo no hablo mal de nadie.
Ah, claro que no,
y que la vida la vivo a mi aire. Feliz como Bob Marley.
Y hasta aquí este resumen noticioso con la información más destacada esta semana en la revista informativa Martín Noticias AM, que transmitimos de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana.
Con la producción de Julio Lastra y la asistencia técnica de Tony Simón, les acompañamos Exilda Arjona y Ricardo Espinosa.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín Noticias AM. El acontecer de